UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Y a todos aquellos que han decidido acompañarnos esta mañana. Somos periodistas, vuelve con una edición más y mejor, porque siempre estamos a la caza y captura de aquello que resulta interesante y apasionante. En cada uno de nuestros espacios procuramos contaros cosas apasionantes de la profesión y un poco de fuera de ella. Hoy tenemos algo muy especial. Siempre hemos hablado del amor de la profesión, ¿no? En este programa hoy lo vamos a demostrar, lo que es de verdad el amor a esta profesión, el amor y la entrega. Bueno, pero como nuestro espacio no suele durar mucho y los contenidos son abundantes, vamos a pasar directamente y os voy a contar y os voy a explicar qué personas nos acompañan esta mañana. José Luis González Esteban, que es el vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández. Andrea Aliana, periodista colombiana. Y también Lorraine Morales, periodista cubana. Yo quiero haceros una pequeña referencia porque hoy vamos a hablar, nos lo va a explicar José Luis González, que es quien bien lo conoce, de un proyecto maravilloso y apasionante que se llama Elche Espacio Seguro y que tiene mucho que ver con nuestra profesión y tiene que ver con la libertad y con la forma de comunicar, con la búsqueda de la realidad. Andrea Aldana es una reputada periodista de investigación formada en la Universidad Antioquia, creo que luego nos lo dirá ella, Colombia. Actualmente es columnista en El Exilio y colaboradora de investigaciones judiciales en el periódico colombiano El Espectador y forma parte del comité editorial del periódico Universo Centro. Tenemos también con nosotros a Lorraine. Lorraine, no sé si lo digo bien, Lorraine Morales, es tal cual se pronuncia, Lorraine. Estudió periodismo en la Universidad Hermanos Sáenz Montes de Oca en Pinar del Río, en Cuba, y posteriormente hizo un máster de estudios de población en la Universidad de La Habana. Desde su etapa universitaria ya empezó a colaborar en medios oficiales y medios independientes cubanos, destacando su trabajo actual en El Exilio Mexicano como gestora de comunidades e información del innovador proyecto Migrar. Ambas nos acompañan. Muchas gracias a ellas y a José Luis González Esteban, al que dándole los buenos días vamos a preguntarle en primer lugar y vamos a pedirle que nos explique como nadie qué es el maravilloso proyecto Elche Espacio Seguro. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días. Gracias por tu presentación y gracias a la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante por darnos este espacio dentro de la propia universidad y seguir fortaleciendo los lazos y el trabajo común entre los estudios de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Bueno, este es un programa pionero que diseñamos, pensamos con compañeros de Reporteros Sin Fronteras ya hace tiempo y que se convirtió en realidad después de que el pasado 3 de mayo, coincidiendo con el Día de la Libertad de Expresión, se publicaran las primeras beneficiarias del programa, al que se presentaron por encima de 20 candidaturas de periodistas latinoamericanos. ¿Por qué es pionero? Pues porque se trataba de la primera vez en que se desarrollaba un programa de acogida de periodistas en España. Esto no es pionero, pero sí el hecho de implicar a estudios a una universidad con estudios de periodismo y a diseñar un programa académico para que participaran las beneficiarias, en este caso Lorraine y Andrea, pudiendo interactuar durante un cuatrimestre con estudiantes de último curso de periodismo. Además, uno de los objetivos del programa, que estamos en ello, era que esa interactuación no fuera meramente con los estudiantes de periodismo, sino que fuera también con los profesionales del periodismo, en este caso de la provincia de Alicante, a través de charlas con los propios periodistas, de encuentros como el que tuvimos hace poco en la sede de Alicante, la Asociación de Periodistas de Alicante, presidido por Rosalía Mayor, con todos vosotros, y como el que vamos a tener en breves fechas con los periodistas de las dos asociaciones de Elche. Los objetivos se están cumpliendo y bueno, el programa, que parecía un poco una utopía cuando lo pensamos, se ha convertido en una realidad de la que estamos muy contentos y que ahora estamos ya en fase de pensar en una renovación del mismo.
Bueno, vamos a saludar a nuestras especiales invitadas. Andrea Aldana, buenos días, Andrea.
Buenos días, Mercedes. Buenos días a Lorena, a José, a la asociación y a toda la audiencia.
Es un placer para nosotros contar con alguien tan especial porque, bueno, no todos los periodistas que ejercen su profesión viven realidades tan graves como las vuestras, pero forma parte de esa forma de vivir, de esa forma de trabajar. Buscar la realidad a veces tiene sus riesgos y los riesgos los tenemos aquí delante. Bueno, en primer lugar, Andrea, me gustaría saber cómo te has sentido acogida cuando has llegado, cómo ves el proyecto, cómo lo sientes, porque claro, hay que reconocer que estás aquí no especialmente por tu gusto, preferías estar en tu tierra, preferías contar tu realidad, la realidad que vives allí, pero circunstancias graves te lo impiden. Estar aquí para ti es iniciar otra parte de la vida sin perder el recuerdo de aquello que tanto sientes y llevas. Pero dime tu impresión, ¿cómo ves el proyecto? ¿Cómo lo integras en ti misma? ¿Vas a perder la realidad tuya o vas a ver un camino nuevo? Háblanos de eso.
No, yo parto por responder lo último y es que la realidad mía pues no la voy a perder nunca, pues porque me ha marcado, porque me ha hecho lo que soy. Y porque uno nunca deja el lugar donde nació, ¿no? Siempre hay una parte del alma, corazón y pecho allá, ¿no? Y en lo que ha significado el programa para mí, realmente creo que la incidencia real la he podido sentir en los últimos talleres que hemos dado, los talleres de periodismo que hemos dado en los estudiantes de periodismo, porque, y eso lo conversaba con mi compañera Lorraine, porque en el último taller hubo. Nosotros hablamos mucho de Latinoamérica y tratamos de acercar esa realidad a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes de periodismo. Y en el último taller hubo un debate interesante que terminó casi sobre la fragilidad en las democracias en Latinoamérica, en el que hubo varia participación. Y fue gratificante ver que gente que yo creo que a veces ni siquiera puede ubicar a Medellín o a Cali en un mapa, gente europea que no puede ubicar a ciertas ciudades latinoamericanas, yo hablo de Colombia porque es mi país, de repente estaban debatiendo sobre la fragilidad de las democracias en Latinoamérica, ¿no? Entonces se da cuenta uno que algo se ha cumplido, que se está despertando una inquietud o que por lo menos en la clase están entendiendo qué pasa en Latinoamérica. Entonces creo que fue gratificante ver que podíamos enseñar acá un poco de lo que es allá. Eso en el sentido académico me hizo sentir pues bien y en el sentido, yo ya lo he dicho en muchas partes y en el sentido en lo personal, pues José Luis sobre todo se ha convertido como familia, la universidad se ha convertido como un hogar y eso en mi caso, ¿no? No sé, Lorena también tendrá su opinión, pero es un poco todo, ¿no? Crecer en el ámbito ahora de la docencia, desarrollar el periodismo ahora en el ámbito de la docencia y un hogar por parte de lo personal.
Lorraine Morales, que también la hemos presentado y está con nosotros esta mañana. Lorraine, buenos días. Parece que hemos
Hola
pedido.
Mercedes, buenos
Ah, buenos días. Bueno, también creo que para ti es una situación, bueno, no incómoda porque es un proyecto muy bonito, al menos a mí me lo parece, pero me gustaría, y esta pregunta es para las dos, supongo, bueno, si tienes algo que añadir en cuanto a la integración del programa, a tu opinión, me lo dices para empezar. Lo mismo que comenta Andrea, ¿cómo has sentido, cómo se ha sentido, cuál es el entorno que habéis encontrado aquí? ¿Habéis notado algún vacío? ¿Lo notas como proyecto nuevo? Háblame de eso un poco.
Yo en cuanto a la experiencia personal, pues me suscribo a lo que decía Andrea anteriormente. Yo creo que En las circunstancias en las cuales trabajamos los periodistas, sobre todo los que estamos en el exilio, son un poco difícil porque estás aislado no solo de tu país, sino también de todo lo que es el colectivo que te rodea, ¿no? Digamos, los colegas, la organización en sí, la institución en sí, que sería el medio. Entonces, yo creo que el programa pues nos da la oportunidad de ser y sentirnos parte de algo, ¿no? Que trasciende también de nutrirnos de experiencias ajenas. También siempre menciono que no solo se trata de acercar como tal la realidad cruda que se puede vivir en el mundo, ¿no? A otras sociedades, a otras personas que están en formación, sino también nosotros como que fortalecer la utopía a la cual nos queremos ir acercando, ¿no? Constantemente. Y como mismo ellos saben que tienen entornos frágiles que los pueden perder, nosotros también sabemos que hay lugares que son perfectibles, por supuesto que sí, pero que serían mucho mejor que el entorno actual que tenemos. Y sí, el programa a mí me ha traído mucho bienestar, no solo en la parte profesional, sino también en la parte de la salud emocional y sobre todo la salud física, en todo el sentido.
¿Crees, Andrea, crees que el hecho de ser mujer periodista establece alguna diferencia con ser hombre periodista a los niveles que vosotras trabajáis?
Sí, eso es indiscutible y no solo en el periodismo, sino en todas las carreras. Pero yo puedo dar un ejemplo que yo siempre lo doy en casi todas las entrevistas, pero es un poco como para que la gente ubique la diferencia entre ser periodista, mujer y hombre. Yo el periodismo que hago es un periodismo de conflicto armado, un periodismo en el que todo el tiempo estoy con hombres en contextos armados, legales o ilegales, o bueno, el que hacía en Colombia, ¿no? Y pues entre estos legales e ilegales muchas veces me tocaba hacer sobrevuelos con el ejército, ¿no? Y quiero dar este ejemplo porque a veces íbamos, por ejemplo, José Luis González y Ramón El Lobo, por decir así, y yo, por hacer un homenaje, y yo íbamos a hacer un sobrevuelo, ¿no? Entonces íbamos los tres periodistas, es un ejemplo, digo, íbamos los tres periodistas a hacer un sobrevuelo en helicóptero y de repente el coronel del ejército nos iba a mandar a montar, bueno, ya es hora de montarse el helicóptero para salir, ¿no? Y siempre era, y me pasó más de una vez, y siempre la orden era, González y Lobo al helicóptero, y tu cariño también. Entonces, ¿cómo me recuperaba yo de un cariño, no? ¿Cómo me recuperaba? A mí me costaba ya el doble ganarme el respeto de Lobo y de González, porque yo ya era cariño, ¿no? Entonces, yo ya estaba un escalón menos, yo no estaba en un igual, y eso me forzaba era como si todos jugáramos el mismo videojuego, pero yo lo juego en modo difícil, ¿no? Entonces, es un poco eso. Eso es como por poner un ejemplo del área que yo manejaba en el periodismo, pero pues eso pasa un poco en todas las profesiones, ¿no? Pero como para que se hagan una idea, eso era como de las agresiones más mínimas o de las inequidades que frecuentemente me encontraba en el oficio, ¿no? Otras ya son las que son de corte sexual, ¿no? Que tú como mujer en el periodismo armado siempre estás como en tono alerta de que no haya un potencial agresor, ¿no? Eso no le pasaba a mis compañeros, por ejemplo. Yo sí tenía que fijarme qué me ponía de ropa antes de ir a campo, a terreno, ellos no. Entonces, así como por poner esos ejemplos, abuelo y pájaro, sí era mucho más difícil ser periodista mujer que hombre en mi país.
Está claro. Lorraine, hace unos años los ataques a periodistas en lugares de conflictos y de guerra siempre se decía que eran de tipo colateral, es decir, no había un ataque directo, al menos aparentemente en las noticias. Pero hoy día da la impresión de que el ataque sea directo y personal. ¿Es así, Lorraine? ¿Es directo y personal? ¿Van a buscar
Pues
a alguien porque refleja las historias reales, porque no les conviene que se digan ciertas cosas? ¿Es un ataque más directo hoy día?
yo creo que hay dos tipos de mutilaciones, ¿no? En este sentido, en el caso, según el contexto del cual se habla. Por ejemplo, en el caso de Cuba, hay como un exterminio moral del periodista ante determinado contexto de inestabilidad o inconformidad social. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el caso del toque, casi todos los periodistas tuvieron que salir del país porque tenían amenazas de cárcel y además de todo un aparato de propagandístico armado por el gobierno para desmoralizar a estas personas que ejercen, a estos profesionales, frente a la sociedad y restarle credibilidad frente a la población. Pero luego nos movemos a otros contextos en Latinoamérica, como es el caso, por ejemplo, de México, y vemos que también la prensa se vuelve como un mecanismo incómodo para los distintos poderes. Y se ve, por ejemplo, lo que es la persecución directa de periodistas que han tocado temas como corrupción, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso de Tijuana, pues han habido, creo que fue el último año, hubo como 4 asesinatos. Y México es un país que es como que muy violento, sobre todo porque esta violencia se va legitimando desde las altas esferas. Por ejemplo, uno de los principales detractores de la prensa crítica es el propio presidente en ambos países, tanto en México como en, Estados, como en Cuba. Y, por ejemplo, se hace como que campañas también para desacreditar a los periodistas y ponerlos en el ojo, por así decirlo, de todo lo que es el, bueno, no solo lo que pudiera armar, porque también otra cosa que mencionan André y que yo suscribo, a partir de mis investigaciones académicas, es que en Latinoamérica hay muchos países como México, Centroamérica, Colombia, donde los distintos actores se fusionan. Entonces, tú no sabes. A partir del entramado que hay entre el crimen organizado, el gobierno y los empresarios, pues no sabe, el periodista se ve envuelto o los activistas también se ven envueltos en una trama donde no sabe dónde llegan las amenazas o pudieran ejercerse este tipo de agresiones directas, como bien lo mencionas.
José Luis, quería comentarte, España se ha convertido en un país de acogida, está claro, ¿no? Cada día acogemos a más emigrantes. Y ahora mismo acabamos de oír unos testimonios en donde los profesionales del periodismo, los que de verdad nos informan de lo que pasa, los que quieren hacerlo de verdad, se sienten tan amenazados y ya no es casualidad. Por eso me parece que el proyecto de Elche Espacio Seguro es importante. Es muy importante, creo. Posiblemente tendría que ser de mayor capacidad para que no solamente Andrea y Lorraine estuvieran aquí, sino que hubiera más gente. Las necesitamos para enseñar al mundo lo que es vivir, informar con libertad y lo que estás dispuesto a dar en ello. ¿Cómo ves este proyecto más amplio? No solamente Elche. ¿Por qué Elche? ¿Por qué no más? ¿Por qué no más grupos que acepten esta situación? ¿Por qué no más proyectos parecidos? Y sobre todo, ¿por qué se os ha ocurrido en Elche? Que me parece una idea genial, vamos. Claro que se les ocurra eso a los de Elche o a los de la Miguel Hernández, a mí por lo menos particularmente no me parece extraño. Conozco más de una ocurrencia maravillosa ya a estas alturas.
Sí, a ver, a mí se me pueden reprochar y criticar muchas cosas, pero ideas, mi cabeza de momento sigue bulliendo mucho, ¿no? Y sobre todo en las cuestiones que a mí me interesan, que es el periodismo internacional. Pero la pregunta que tú haces, Mercedes, es muy pertinente. Y de hecho, cuando esto se lanza con Reporteros Sin Fronteras, que hago un paréntesis aquí para poner de nuevo en valor el trabajo que ahora mismo están haciendo en muchos frentes, no solo en Latinoamérica, que es un frente que está en involución, sino también en África, pero sobre todo el trabajo que están haciendo en Oriente Medio, donde evidentemente ahora mismo los periodistas, como pasa con la población civil, son objetivos y se están matando periodistas día sí y día también, ¿no? He hecho este paréntesis, efectivamente, sí que cuando ponemos en marcha el programa y el proyecto se habla de que sea un proyecto escalable, y lo es decir, nosotros aquí lo que hemos hecho es arrancar gracias a la sintonía que ha podido haber personal entre el presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Bauluz, y yo, ¿no? Pero esto se puede hacer en cualquier universidad. O sea, esto es que haya gente de otras universidades que tenga estas mismas inquietudes, que consiga la financiación para estos programas, y que en vez de dos personas en Elche, pues pueda haber otras dos en otro sitio, otras dos en otro sitio, integradas en los procesos académicos y de investigación de las universidades y en los tejidos periodísticos de las ciudades donde estén implantadas esas universidades. Así que sí, esto es un proyecto escalable, nos gustaría consolidarlo en Elche, porque yo sí que soy de la opinión de que las cosas hay que hacerlas poco a poco, paso a paso, pero si se consolidamos este proyecto, la idea es que sea exportable.
No cabe duda de que el periodismo vive unos momentos, y hablo de España en este caso, ¿no? Unos momentos un poco extraños. Y en cierto momento, en ciertos momentos de la situación actual, ha sido una profesión devaluada. Claro, devaluada es una palabra que aquí no entra en absoluto, porque personas como Lorraine y Andrea, que escriben tan claro, tan claro sobre la realidad, ya no digo la verdad, porque la verdad puede ser diferente para cada uno. Ellas solo pretenden escribir y hacernos ver la realidad. Lo que ven sus ojos son nuestros ojos para eso. Y esa realidad duele mucho. Hay muchos intereses. Es necesario que haya organizaciones como esta que acojan a gentes que quieren contarnos lo que es la historia tal como la vivimos y tal como la queremos saber. A veces, algunos periodistas o alguna parte de la prensa o las empresas periodísticas nos desmerecen un poco por su trabajo. Y en cambio, estos otros trabajos más sencillos y que nos quedan tan cerca, hablamos de países con la misma lengua, tienen tanto valor para que nosotros hoy día no estamos aislados, estamos en el mundo. ¿Y cómo podemos estar en el mundo? A través de personas como ellas y como ellos, que claro, hay que ampliar el campo. Andrea, he leído algo tuyo. Escribes muy claro, muy claro. Posiblemente demasiado claro para la gente que no quiere saber, no quiere oírse. Escribes tan claro que me imagino que el que te está leyendo, si ha hecho algo malo, se lo está diciendo su conciencia. ¿Qué es la parte peor? ¿Cuándo te diste cuenta de que te habías metido en una situación que te iba a crear problemas, pero tú seguiste ahondando en el hoyo para llegar hasta el final? ¿En qué momento has vivido situaciones que has dicho, ahora estoy en lo profundo, continúo o me paro? ¿Cuándo llegó ese momento?
A ver, yo la he pasado muy mal, pero realmente la vengo pasando muy mal hace más de una década. Pero tú acabas de hacer un apunte muy interesante y es que no tiene sentido que yo reseñe las agresiones y las amenazas que yo he sufrido porque han sido muchas y ya son incontables para mí. Pero lo que tú reseñas es que eso sí pasa mucho. Hay un momento en el periodismo en el que uno se debate como entre dos preguntas, ¿no? ¿Continúo o paro? Y ese continuo paro es donde uno se está jugando en Colombia, por ejemplo, la vida, ¿no? Es cuando uno ya sabe que lo que está en juego es la integridad física, la vida y la propia libertad. Y hablo de libertad para no caer víctima de un montaje judicial, ¿no? Libertad física, no libertad de expresión, ¿no? En esa pregunta de continúo o no, yo me he visto muchísimas veces. Pero en ocasiones no es que uno sea temerario, es que gana es como el peso de los derechos de la humanidad, ¿no? Hay situaciones muy, muy, muy violentas que yo he tenido que ver, como violaciones a niñas indígenas de 12 años por parte del Ejército Nacional, en la que es niñas que realmente han sido, o sea, han sufrido vejámenes innombrables, o sea, de que uno no considere que hay un ser humano capaz de hacerle esto a unas niñas. Encima no es un ser humano, sino una serie de soldados secuestrando a unas niñas para vejarlas sexualmente, ¿no? Entonces, uno sabe que se va a ganar un enemigo grande, uno sabe que se está metiendo con uno de los mayores poderes de un país, pero es imposible guardar silencio cuando sabes que hay un crimen de tal magnitud que aún lo siguen sufriendo las niñas, ¿no? Entonces, uno termina denunciando, no, continúo o paro, termina superándote, o sea, continúas como por antonomasia, ¿no? Como por instinto de humanidad. Hay otras en las que te metes con mafias, bueno, mafias no, pero que a veces se portan como tal, como la fiscalía, que es el órgano persecutor de la justicia, pero a veces parece, en algunas ocasiones tiene comportamiento como de mafia personal de los poderosos. Y eso no es solo en Colombia, eso es casi que un comportamiento, todos los países tienen un área corrupta en sus fiscalías, eso hay que decirlo. El continuo paro ya ahí sí es como, uf, pero es que estoy tan cerca, pero he parado también. De hecho, una denuncia fuerte que yo tenía en la fiscalía, precisamente paré porque ahí, o sea, yo hablaba y me mataban. Entonces me tocó autocensurarme. Eso fue básicamente la razón por la que me sacó la primera vez Reporteros Sin Fronteras de mi país. Y nada, esto para decirte que si me he visto en esas ocasiones muchas veces, a veces me supera el continuo paro, a veces sigo por humanidad, a veces por temeraridad o a veces simplemente paro. Y eso se evalúa es en el momento.
Ya. Decisiones de amor a la profesión. Loren, ¿qué es para ti la palabra exilio? ¿Qué ha representado para ti el exilio? ¿Qué es? ¿Qué cambios? ¿Qué has sentido? Igual porque me imagino que como Andrea te habrás cuestionado, ¿lo dejo y no me voy? ¿O lo dejo pero me voy? ¿Qué es?
Mira, el exilio es volver a nacer adulto con las manos vacías y el cuerpo desnudo. Eso es el exilio. Y es igual que la migración, ¿no? O sea, te vas, en mi caso fue una decisión. A mí no me obligaron a irme, yo decidí no regresar al país. Entonces es como, o sea, ser consciente de que no tienes nada, ¿no? Es como sentirte un electrón que flota por el aire, que no tiene dónde afincarse. Entonces, en mi caso no fue, no es lo dejo, en mi caso fue lo tomo. O sea, ya cuando estás en el mundo desnudo, sin nada, a qué aferrarte, sin un piso que te pertenezca, sin básicamente derechos que te arropen, porque eso es ser migrante, sobre todo en las fases iniciales, sobre todo el exiliado, ¿no? Pues, ¿qué te queda, no? Pues te queda lo que te hace feliz. Y en este caso, pues, te queda lo que te salva. Y en este caso, en mi caso, fue el periodismo, ¿no? Regresar a las raíces profesionales, a lo que estudié, a contar, pues, lo que sé, lo que entiendo, ¿no? Lo que interpreto del mundo. Y eso, hasta cierto punto, me hace sentir que no estoy flotando, sino que pertenezco a un lugar, aunque no regrese a él, y que ese lugar también me pertenece, aunque no me lo quiera compartir. Es como que muy metafórico, yo creo. Pero bueno, en sí, el periodismo, pues regresar al periodismo me dio eso, ¿no? Algo en que afincarme. Y yo decidí regresar, más bien no fue como que, y dejarlo no lo voy a dejar porque ¿qué puedo perder? Si ya lo perdí todo y estoy construyendo todo de cero.
José Luis, me parece que, bueno, supongo que la incorporación de Andrea y Lora en estas jornadas debe dar una riqueza especial al mundo de la facultad, al mundo del futuro periodista. ¿Es así o no? ¿Cómo está funcionando esta participación? ¿Cómo se está recibiendo por parte de los alumnos de la escuela? ¿Qué incorporan ellas a esta profesión?
Bueno, incorporan muchísimo y quiero recordar una reflexión que hacía a Andrea y que también la ha hecho Lorraine, ¿no? Bueno, y que resaltaban la interacción en el último seminario, ¿no? El interés que ellos están mostrando, ellos están siguiendo con mucho interés sus talleres, interactúan mucho, preguntan mucho, porque seguramente para la mayoría es la primera vez que reciben noticias. Sobre un entorno que puede parecernos que es cercano porque somos la misma lengua, pero que desde aquí, desde nuestro eurocentrismo, pues es muy lejano. Y hay un desconocimiento, como se ha comentado, importante por su parte. Entonces, ese objetivo es fundamental. O sea, el objetivo de que ellos abran los ojos, despierten y empiezan y entiendan o comprendan o empiecen a interesarse por otras realidades complejas desde el punto de vista político, social y, por supuesto, periodístico. Y claro, el trabajo que tanto Andrea y Lorraine están haciendo con ellos, pues no, es increíble, ¿no? Porque ellas les están dando mucho. Seguro que ellas pensarán que los estudiantes y nosotros les estamos dando mucho, pero es que esto es recíproco. Lo que les están dando ellas a los estudiantes es brutal, les están abriendo los ojos, ¿no? Y eso es muy importante.
En una profesión y una carrera como es la del mundo del periodismo, hay muchas vertientes, evidentemente. Uno de los sueños de los jóvenes siempre ha sido ser reporteros de guerra, ¿no? Era como una pasión. Y hay que conocer qué significa eso. No es solamente una ilusión, es una realidad a la que hay que estar dispuesto a entregar, pues en ocasiones, hasta la vida. Porque los ejemplos son varios. Vamos, el último creo que lo hemos tenido el 13 de octubre en el cruce de fronteras entre Israel y Líbano. Y no ha sido un ataque colateral, ha sido un ataque directo a periodistas, porque la realidad cada vez les hace más daño. Es muy difícil entregar esta vida. Y sobre todo es muy difícil lo que han hecho Andrea y Lorraine. O sea, imaginaros, yo me acabo de acordar de aquella frase de Mafalda, ¿no? Después de tener una vida construida, un día dices: ah, por fin encontré el sentido de la vida, era para el otro lado. Y es como darle la vuelta a la vida, no porque ya no quieres, decía Lorraine, ya he perdido todo, no tengo nada más que perder, por lo tanto no voy a perder mi profesión. Bueno, Yo quisiera, antes de terminar, nos queda muy poco tiempo, que Andrea y Lorraine le mandaran un mensaje cortito a los periodistas que ya conocéis en España. Un mensaje, no es un consejo, es un pensamiento, es cualquier cosa que se os ocurra. Andrea.
Pues a ver, yo voy a dejar una pequeña reflexión y es la libertad de prensa es un derecho que tenemos todos, es un derecho ganado, pero no es un derecho asegurado y en cualquier momento se puede perder, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre presente y si por eso nos guste o no el color del gobernante o del Estado o el gobierno de turno, hay que protegerlo. Y eso es como, sobre todo porque lo que se protege allá es el ejemplo para lo que nosotros seguimos peleando por protegernos en Latinoamérica. Y ya.
Lorraine, ¿qué se te ocurre
Yo
ahora que
creo
estamos?
que a partir de las experiencias que hemos tenido, pues yo diría que la mayor riqueza que tenemos es nuestra diversidad, ¿no? Sobre todo nuestras cosmovisiones de cómo entendemos el mundo y que eso nos puede nutrir como sector profesional. Y en este sentido, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas, etcétera, yo creo que lo que nos debe guiar es la brújula de los derechos humanos, o sea, no perder la humanidad en la profesión. Y tratar de ser buenos periodistas, éticos sobre todo, pero también muy buenas personas.
José Luis González Esteban, dinos que no vas a parar de pensar y te vas a imaginar proyectos maravillosos como este. Te voy a despedir, si quieres decir una palabra, cortamos. Que nos lo cuentes la próxima vez. Bueno, y a todos, buenos días, sentimos mucho. Nos marchamos, pero seguiremos. Somos periodistas, no abandona nunca. Hasta pronto.
Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.